ahorita mismo, en los buenos y malos tiempos, tú estás en tu trono. Tú eres Dios solo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Pueden darle un aplauso de alabanza esta noche? Amén. Aleluya. Él es Dios solo y Él es nuestro Padre. Amén. Estamos muy agradecidos por eso esta noche, de estar en la casa de Dios esta noche. Inclinemos nuestro rostro para orar y cambiar el orden del servicio aquí esta noche. Padre, estamos agradecidos, Señor, de estar reunidos una vez más. Padre, estamos esperando en ti, como siempre, por nuestro plan diario y por todo lo que tenemos necesidad, Señor. Señor, no tenemos nada por nosotros mismos. Toda suficiencia yace en ti para proveer para toda necesidad, y lo prometiste, y estamos esperando en ti esta noche. Pedimos que nos hables de tu palabra, Señor, y Padre, ministres a cada uno, a cada vida, Señor. Todos te necesitamos más y más cada día, y Padre, a medida pasa el tiempo y el mundo se vuelve más y más oscuro, Señor, te necesitamos tanto más. Estamos preparándonos para tu pronta venida y queremos estar listos, Señor. Así que te agradecemos, Señor, y pedimos que bendigas tu palabra esta noche. Sé con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Simplemente abramos nuestras Biblias esta noche. Amén. Vamos a leer una escritura aquí de Mateo capítulo 11, algo muy familiar para nosotros, estoy seguro, pero el tema del que hemos hablado muchas veces, pero espero de que sea una bendición para nosotros a su debido tiempo. Amén. Simplemente leamos Mateo 11, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué preciosa, simplemente palabras de paz y amor. Amén. Que nuestro Señor nos está hablando. Amén. Este evangelio es amor, es positivo. Amén. Es su amor. Y nuestro Señor, Él es tan bueno. Amén. Simplemente nos encanta su palabra y lo amamos a Él. Amén. Pueden tomar asiento esta noche. Amén. Los saludo una vez más en el nombre del Señor. Estamos contentos de poder estar de regreso aquí. El hermano Eli predicando este fin de semana, de estar listo, estar preparado. Yo sé que siempre es una bendición. Yo estaba con el hermano Baker, él todavía está allá en el campamento de Alces cazando, y mañana es el último día. Hasta donde yo sé, no ha obtenido uno, hasta donde he oído, no he oído esta noche, pero tiene un día más para hacerlo. Solo recuérdenlo a él, pero les diré la razón principal de que está ahí es simplemente extenderse, y yo creo que Dios lo ha estado bendiciendo. Ha estado disfrutando, saben, verlo. En un punto me vio y dice, ir de cacería es estresante porque uno trata de lograr una meta y la mayor parte del tiempo no está funcionando. Es un juego mental de no darse por vencido porque, ¿saben? 99.99% del tiempo lo pasa fallando, hasta ese 1% del tiempo, y todo termina así, y es un ejercicio de paciencia. Y él se volteó a mí y dijo, estaba haciendo decisiones, tratando de figurar y qué hacer, y me dijo, realmente no me importa, estoy contento de que no estoy haciendo nada diferente, solo oren por él. Saben, así como él es bendecido y recargado, él va a ser una bendición para nosotros, y estamos agradecidos por eso y agradecidos por las misericordias de viaje. Regresé anoche muy tarde. Estoy un poco cansado yo mismo. Amén, pero estamos contentos de estar aquí con ustedes esta noche. Amén. Simplemente disfrutando las bendiciones de Dios. Estamos anticipando el festival de cosecha este fin de semana, así que todos y cada uno que han trabajado tanto duro Estamos anticipando ese tiempo de compañerismo con cada uno y creyendo en Dios. Saben, hacemos estas cosas para que podamos. Es un tiempo de crecimiento como cuerpo. Es un tiempo de disfrutar el compañerismo unos con otros. Y saben, somos soldados, compañeros soldados, ¿saben? Y los soldados tienen que confiar unos en los otros y tienen que meterse en las zanjas unos con otros. Y en nuestro caso, oramos unos con otros y estamos en esta caminata juntos, no estamos solos. Hemos predicado, Dios ha puesto a todos y cada uno en este cuerpo con una razón. Y así que estamos caminando juntos y estamos creyendo que estamos directamente donde Dios nos quiere. Así que buscamos oportunidades de fortalecer las ataduras, las uniones entre hermanos y hermanas. Así que creemos que ese va a ser un tiempo de rejuvenación para nosotros. Y también estamos buscando tener un ministro invitado a sí mismo este fin de semana. Creo que el hermano Doug no ha estado aquí, así que no ha tenido tiempo de anunciar eso, pero queremos dejarles saber que estén en oración al respecto. Creemos que ese va a ser una verdadera bendición al cuerpo de Cristo. Importa cuando oran y pueden irse a la batalla, no solo por ustedes mismos. Sí los ayuda a ustedes, estando en oración por los servicios, les ayuda a ustedes a estar preparados, pero importa. Amén. Como dije antes, estamos en una batalla y ayuda al ministro. Amén. Y ustedes pueden hacer una diferencia por medio de sus oraciones. Así que los animo a hacer eso a medida tenemos un ministro invitado viniendo y creemos que Dios nos va a hablar. Amén. Dios va a poner algo en su corazón solo para nosotros. Él no va a saber nada al respecto, pero Dios conoce todo. Él sabe exactamente qué necesitamos. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, queremos simplemente hablar esta noche de reposando en Cristo. Y leímos esta escritura donde Jesús da esta clave de que podemos hacer un intercambio. Y esto es lo que me encanta del Señor. Porque Él no solo dice, voy a darles descanso. Dice, venid a mí y intercambien algo. Ustedes tienen una carga, tienen un yugo. Ustedes tienen algo que están cargando. Ustedes cámbienlo conmigo y vamos a hacer un intercambio. Un intercambio por lo que ustedes están cediendo, yo les voy a dar mi descanso, yo le voy a dar mi yugo. Amén. Simplemente me encanta eso de nuestro Señor. Amén. Sí, así que simplemente aceptando su ofrenda, su oferta y viniendo a Él, podemos encontrar descanso a nuestras almas. Así que yo busqué esa palabra ahí, descanso. Si ustedes la miran, en la palabra que es usada, que es traducida ahí, la definición para esa palabra es una palabra que no oímos demasiado y es llamada reposo. ¿Ha oído eso alguien? Ese es un término más viejo que no oímos mucho en el idioma inglés, pero significa ese reposo, ese descanso, significa reposar. Lo que eso significa, saben, la palabra descansar puede significar algunas diferentes cosas. Descanso puede ser como que estamos corriendo, andamos de excursión o haciendo algún trabajo o estamos haciendo algo y nos estamos agotando. Así que descansamos para poder respirar, alcanzar nuestro. Y podemos sentarnos y descansar. Y no se trata de recobrar el aliento o tomar un descanso. Reposar puede significar algo completamente diferente. Reposar, esta es la definición del diccionario, significa ponerse en una posición horizontal. En otras palabras, acostarse, apoyarse en una posición cómoda y descansante. En otras palabras, descansar. Como en un reclinador, poner una confianza, tu confianza en una persona o cosa, acostarse cuando muerto. Amén. Reposar. Poner algo como confianza en algo más. También significa libertad de trabajo o o estrenamiento o responsabilidad la ausencia de estrés mental o ansiedad. Amén. Así que ese descanso es dado a aquellos que se rinden todo liderazgo y responsabilidad de sus almas. Amén. Al bendito Salvador. Aleluya. Saben, arrepentimiento significa alejarse. Significa que vas en una dirección y luego te das vuelta a ir en otra. Y eso es lo que está diciendo que hagamos. Dice, sus cargas, démenlas a mí. Ustedes tomen su yugo y démenlo a mí. Yo les daré mi yugo. Ustedes van en una dirección y se voltean a otra dirección. Él, de hecho, está hablando de arrepentimiento. Amén. En parte, el arrepentimiento puede ser parte de ello. Así que el arrepentimiento es alejarse del pecado completamente, derribando. Echándolo completamente, echándolo fuera, tomando el tu yugo y echándoselo a él y recibiendo su paz, su descanso. Amén. Recibir su yugo, que es una parte que ustedes representan. Así que el yugo de ustedes es la fuerza de ustedes. Es hacer las cosas a la manera de ustedes. El yugo de ustedes es la voluntad de ustedes. Y la autodeterminación de ustedes. Ustedes deciden, esto es lo que voy a hacer, así es como lo voy a hacer, y yo quiero esto y quiero aquello. Ese es el yugo de ustedes. Y yo lo voy a hacer suceder, y yo voy a empujar, y mi fortaleza. Eso es el yugo de ustedes. Amén. Tomando eso y echando, derribando el yugo de ustedes y recibir el yugo de ustedes es simplemente confiar y obedecer. Ese es el yugo que les da. Es que ustedes digan, confío en ti y yo obedezco. Confiar y obedecer. Ese es el yugo que Cristo está ofreciendo a cambio de su descanso. Si ustedes toman el yugo de confiar y obedecer, reciben su descanso. Amén. Si ustedes se aferran al yugo de ustedes, de mí, a mi manera, ustedes no van a tener su descanso. Amén.
Aleluya.
Aleluya. Así que cuando hacemos eso, sabemos que cuando hacemos eso como un creyente, recibiendo a Cristo por primera vez, el peso del pecado es levantado en nosotros. Pero, amén, pero no es solo para una sola vez. Sucede una vez, la primera vez, y nuestra alma está en descanso. Amén, pero hay un continuo rendimiento que debe suceder en nuestra vida. Amén. Pero yo quiero que piensen en el peso de la convicción del pecado por un segundo, porque recuerden, él está hablando al pueblo de Dios que ha estado bajo la ley. Y bajo la ley hay convicción del pecado, en otras palabras, mostrándoles que están errados, eres un pecador, hiciste esto, quebrantaste aquello, pero no hay un remedio permanente para ello. Tenían un alivio temporal de ello, pero era temporal. Así que ellos siempre estaban bajo la sombra, bajo esta carga, cuando eran convencidos de pecado y sabían que eran pecadores. Había una carga constante en ellos, y eso es lo que los fariseos y los líderes religiosos oraban sobre esa carga de pecado, esa carga de convicción, y querían servir a Dios, pero el peso los estaba cargando, y eso es lo que dijo Jesús: yo voy a quitarles eso. Y ustedes dicen, no somos judíos, no estamos bajo ese yugo, pero sucede en el cristianismo, donde la gente coloca una carga sobre la iglesia, sobre la persona que quiere ser libre. Pero saben, ellos saben que son pecadores, pero están bajo el peso. Amén. De la ley, bajo el peso de saber que no están correctos. Pero la única manera de levantarlo es dárselo a Cristo. Amén. De darse vuelta y arrepentirse. No es ir a los fariseos. Los fariseos no podían levantar esa carga. La iglesia no puede levantar esa carga. Ningún hombre terrenal, ningún ministro, ningún pastor o predicador puede levantar esa carga de ustedes. Solo hay uno que puede. Amén. Y ese levantamiento es un alivio. Escuchen esto ahora. Es una liberación de responsabilidad. Amén. un soltamiento de responsabilidad. Todo el mundo se han firmado esas formas en alguna parte. Van, ¿correcto? Van a alguna parte y tal vez van a algún lugar donde están haciendo una actividad y es una forma de es una, dice que no voy a tener esta compañía responsable si hago algo tonto y me rompo el cuello. Eso está en mí. Yo soy responsable por mí mismo. Todos han hecho eso, correcto. Este es un levantamiento de responsabilidad. Un soltamiento de responsabilidad por tu alma. Amén. Piensen en eso ahora. Por el alma de ustedes. Ustedes, el ser eterno de ustedes, amén. Lo que ustedes están diciendo es que yo ya no soy responsable. Yo voy a dejar que él sea responsable. Yo voy a entregárselo firmando por ello. Eso es lo que está diciendo. Es un intercambio. Dame eso, dame esa carga. Dame eso, deja que yo tenga eso. Y uno firma ese liberamiento. Señor, te lo doy. Yo me doy para que tú puedas usarme. Amén. Una liberación de responsabilidad. Una vez que han hecho eso, ya no son responsables por el alma de ustedes. Él es el responsable. Amén. El problema es que la gente sigue tratando de tomar de nuevo la responsabilidad. Amén. Por eso es que cantamos eso. Ahora pertenezco a Jesús. Amén. O ustedes pertenecen a Él o no. ¿No es correcto? Por eso es que la Escritura dice que el gobierno estará sobre su hombro. ¿Qué es el gobierno? Es el responsable. Los que tienen autoridad. Él es el que tiene autoridad y es responsable por los suyos. Amén. Tiene en el hombro, él toma ese yugo sobre él, la responsabilidad de asegurarse de que ustedes lo logren. Aleluya, yo creo que es capaz de ello. ¿Ustedes no? Yo creo que él se va a asegurar de que él no va a perder uno solo. ¿Por qué? Porque así lo dijo. Amén. Mis ovejas conocen mi voz y otras no seguirán. Mi Padre me ha dado todas sus ovejas, y amén, y él no va a perder una sola. Si una se extravía, él va a ir en pos de esa. Aleluya. Así que sabemos que el descanso para el alma es tipificado en la Escritura, en la tierra prometida, que Israel entraría en la tierra de descanso. Y la razón de que es tipificado de esa manera es porque era un lugar donde podían establecerse. Era un lugar donde Dios les había provisto. Era un lugar donde dejarían de andar vagando. Así que veamos esto en Hebreos capítulo 3. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? En otras palabras, aquellos que fallaron entrar en el descanso. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego dice que su descanso, reposo, no dijo el descanso o el descanso de ellos, es el descanso de él, el reposo de él. Pero vemos que ellos no lo juzgaron fiel, que había hecho la promesa. Él había hecho una promesa, dijo, ustedes entran, esto es de ustedes, les pertenece, todo lo que tienen que hacer es tomarla. Y dice que no entraron porque no creyeron. Amén. La incredulidad de ellos les impidió entrar en el reposo de Él. Y es lo mismo esta noche. Es nuestra incredulidad que nos impide de un lugar de reposo en Cristo. Amén. Eso es lo que nos está deteniendo. Esa es la única cosa que nos detiene. La única cosa que les impide lo retiene de la promesa de Dios es incredulidad. Si ustedes lo creen, no hay nada que pueda detenerlo. El diablo simplemente se alimenta de incredulidad. Él puede tratar, oh, pero el diablo hizo esto, el diablo dijo aquello. Eso es lo que hicieron en el desierto. Dijeron, pero los gigantes. Amén. Pero vimos el ejemplo de aquellos que dijeron, no me importan los gigantes, no me importa el diablo, no me importa el enemigo que viene contra mí tan duro. Sí, está ahí, pero Dios ha dicho que nosotros tenemos una promesa. Amén. Así que es la fe de ustedes o la incredulidad de ustedes que determina si van a entrar en el reposo o no. Aún si son un cristiano nacido de nuevo, si ustedes van a vivir una vida de paz y descanso o reposo. Correcto. No estamos hablando solo de haber nacido de nuevo, sino que estamos hablando de vivir en Cristo. ¿Es correcto eso? La incredulidad de ellos encontró algo a qué aferrarse, a qué apegarse. Amén. Y eso es lo que sucede con nuestra incredulidad. Está buscando algo de qué echar mano y el diablo está tirando todo lo que pueda contra ustedes tratando de que la incredulidad de ustedes eche mano de algo. Tal vez sean síntomas. Amén. Y la incredulidad de ustedes dijo, ve, y apuntan a eso. La incredulidad de ellos encontró un gigante a qué aferrarse y usaron eso como excusa para no entrar en su reposo, pero la fe echa mano de la palabra de Dios. La fe no mira nada más, sino que solo la promesa. Hebreos 4, mientras seguimos adelante allí en Hebreos, dice, pero preocupémonos. Estemos en guardia, amén. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Si alguno, perdón, esto debemos de estar en alerta al respecto. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, dice, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos tenían una promesa, así como nosotros tenemos la promesa de la palabra de Dios. Dios tiene Él está esperando que nosotros nos aforremos a esa promesa, así como esperaba que ellos se aferraran. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Amén. ¿Y qué sucedió? Como resultado, estaban inquietos porque no tenían fe en la promesa que fue hecha a ellos. Ya no estaban caminando en descanso, sino que estaba en un estado inquieto, vagando en el desierto. Amén. Ellos, sus vidas no estaban establecidas, fueron llevados de un lugar a otro, al siguiente lugar. Amén. Algunos cristianos son de esa manera, así es como son sus vidas, son llevados de un temor al siguiente temor. Están siendo como bolas de ping-pong, batallando incredulidad y diablos, y nunca pelean de regreso, nunca empujan. Ellos andan en el desierto buscando algo en qué anclar su fe, pero la promesa está aquí. Amén. La promesa es donde nuestra fe debería estar anclada. Amén. Eso es lo que predicamos de este púlpito. Predicamos el bautismo del Espíritu Santo. Predicamos el Dios que mora por dentro en su pueblo. Predicamos la Biblia. Predicamos a Jesucristo, el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y eso es lo que creemos. Creemos toda promesa en el libro concerniente a su pueblo. Pero esa palabra debe ser predicada, debe ser recibida y mezclada con fe. O de otra manera no hace ningún bien. Pudiéramos tener a los mejores predicadores del mundo. Amén. Judas tenía a Jesús. Amén. No importa qué tan buen predicador tengan, tiene que ser recibida con fe. Tiene que ser creída, tiene que ser aceptada, tiene que tener que la fe eche mano de ella, se ancle y diga, eso es para mí, yo creo eso. Y si esa palabra pudiera estar saliendo a toda la congregación, pero yo estoy oyendo de Dios y esa promesa es mía esta noche, yo creo eso. Amén. Nuestro reposo es en una fe viviente, es en un Dios viviente que está vivo. Y está viviendo entre su pueblo. Aleluya. No podemos permitir que nuestra fe descanse en algo más. Amén. Algunas veces colocamos nuestra fe o nuestra confianza en algo más y luego va a ser estremecida y somos decepcionados y nos preguntamos qué sucedió. Vemos a alguien caer y uno dice, ¿cómo pudo eso suceder? Porque nuestra confianza estaba en eso. Amén. Hermano y hermana, yo creo que si recibimos la palabra de Dios, cada vez que es predicada, cada vez que lo oímos predicada, cada vez que la leímos y la recibimos, la mezclamos con fe y tenemos confianza en ella, se cumplirá, producirá fruto en nuestras vidas. Amén. Israel vio la columna de fuego. Ellos vieron la columna de la nube por día y el fuego por noche. Ellos la siguieron, amén. Hablemos de sobrenatural. Pero esa revelación no fue mezclada con fe personal en sus vidas, y así que no pudieron entrar para recibir el descanso de ellos o el reposo. Amén. Toda una generación murió excepto por dos, por falta de fe personal en la promesa de Dios. Y ellos tenían a Moisés. Amén. Ellos caminaron atravesando el Mar Rojo. Ellos vieron toda manera de milagros y Dios proveyéndoles. Pero todos debemos recibir la palabra de Dios para nosotros mismos. Amén. Debemos de echar mano de ella y creerla. Y al recibir eso, se vuelve nuestro lugar de descanso. Se vuelve el lugar donde reposamos. Nos acostamos y confiamos en ello. Amén. Cuando uno se apoya en algo, uno está confiando de que esa cosa los va a detener. Están confiando de que este es un lugar seguro. Yo no voy a caer a la tierra, yo no voy a ser atacado o algo. Ustedes pueden tener descanso. No pueden tener descanso si están constantemente preocupados. Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo trata de han tratado alguna vez de dormirse y algo está en sus mentes. ¿Correcto? Están pensando en las cosas del día. No pueden. Es difícil. ¿Correcto? Están tratando de descansar su mente. Están tratando de traerla abajo a un lugar donde no están pensando sobre esas cosas. No están preocupados sobre esas cosas para poderse dormir y poder descansar. Porque el descanso solo viene cuando llegan ustedes a un lugar donde no están preocupados de nada. En lo natural llamaríamos eso reposar. Amén. Aleluya. Así que nuestra fe se vuelve nuestro lugar de descanso. Veamos aquí, continuemos en Hebreos capítulo 4. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me gusta cómo empieza. Dice, nosotros, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Esa es la buena compañía en la cual está Pablo. Nosotros, los que hemos creído, amén. Él dice, aquí está citando escritura del Antiguo Testamento donde Dios dice, no entrarán en este lugar de reposo, aunque ha sido preparado y se ha hablado de él una promesa desde el comienzo de la creación, cuando Dios descansó de sus labores. Ese séptimo día tipificando un día de reposo para nosotros. Amén. Hecho disponible, pero la incredulidad corta a la gente de ello, aunque fue hablado desde allá, desde la creación. Dios, desde el mismísimo principio, puso esa promesa allá adentro y lo mostró en tipo por todo eso. Y está ahí en las Escrituras. La Escritura de Dios no puede ser quebrantada. Amén. Así que la promesa todavía está firme, pero tiene que ser aceptada. Amén. Por eso está diciendo, esta era una cosa asombrosa. Habían llegado tan lejos y Dios lo había hecho tan claro. Y sin embargo, endurecieron sus corazones. Dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice, amén. Incredulidad toma muchas diferentes formas. Diablos ungidos tratarán de ungirlos a ustedes y quitarles la fe y poner la atención de ustedes en otras cosas en vez de la palabra de Dios, tratando de impedir la promesa de ustedes para ustedes. Los diablos religiosos pondrán un tropiezo, tratar de quitar sus ojos de esa palabra, de quitar sus ojos de Cristo para ver cosas que están sucediendo en la iglesia, cosas sucediendo en gente y familias y en diferentes situaciones. Pero en vez tenemos que mirar firmemente a la promesa. Amén. Algunos de estos diablos religiosos aún se levantan en los servicios diciendo que hablan por Dios y lo hacen más difícil para que la gente reciba la palabra de verdaderos siervos. Hace difícil que los verdaderos siervos de Dios lleguen a la gente porque están tan envenenados por los falsos siervos. Amén. Él puede probar todo lo que puede para apuntarlos, alejándolos de la promesa, de la palabra. Amén. Pero Pablo dijo, hoy, cuando oigáis su voz, cuando la palabra los llame a ustedes, cuando la palabra es predicada por medio de la unción del Espíritu Santo, cuando oigan eso, dicen, no endurezcan su corazón a ella, recíbanla, sean suaves y tiernos, sean receptores, sean receptivos a ello, acéptenla como que es Dios hablándoles a ustedes. Cuando cuando el Espíritu los está atrayendo, ese es el tiempo de moverse, es el tiempo de dar paso fuera, porque tiene un propósito para ellos. Y si Él está atrayéndolos, Él los está llamando con una razón. Hay una respuesta a eso. Amén. Él tiene algo para ustedes. Él no solo llama y dice, no importa, realmente no tenía nada para ti hoy. No. Él está llamando porque tiene algo para ustedes. Amén. Ese es el tiempo de dar un paso fuera en fe. Aleluya. Amén. Podemos estar asegurados esta noche, hermano y hermana, que hay un deseo, una atracción, un llamado para reposo de nuestras almas. Hay un lugar de descanso esta noche. Amén. Así que Él ha expresado y lo ha tipificado comenzando en la creación y lo ha tipificado por todas las Escrituras como un sábado, ese tiempo de reposo. Así que veamos Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice, aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Aconteció que entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? En otras palabras, ahí están, no deberían de trabajar y aquí están cosechando espigas, pero solo lo están tomando para suficiente para comer, tenían que comer. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar como sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, ese reposo fue provisto para el hombre. Debe ser un día de reposo. Y Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es el Señor del reposo de ustedes. Amén. Eso es lo que el sábado representa. Mientras miramos el domingo como un día de descanso, no es verdaderamente el el sábado, el reposo. El reposo está en el Señor. El domingo es el primer día de la semana honrando la resurrección, pero el sábado es una experiencia espiritual que tenemos. Amén. Cuando llegamos a un punto de completa y total confianza que el Señor está cuidando de nuestra alma, que colocamos nuestra alma totalmente en su mano, colocamos nuestras vidas en sus manos, colocamos ese siguiente problema que nos está encarando en sus manos, ponemos a nuestros amados en su mano, colocamos nuestra salud en sus manos, colocamos en nuestra siguiente comida en sus manos, proveyendo para la renta y haciendo el, colocamos el pago del carro en su mano, lo que vamos a hacer para nuestros hijos, lo colocamos en su mano. Cada uno de nuestros miembros de familia, de los que nos preocupamos y nos estresamos, lo ponemos en su mano sabiendo que Él es el Dios del sábado, el Dios de nuestro reposo, y Él ha provisto un reposo para nosotros y estamos dispuestos a entregárselo a Él. Aleluya. Veamos esta afirmación del mensaje que el hermano Branham dijo. Alguien me escribió los resultados de la decisión. Ese es un buen título. Alguien me escribió una carta y dice, lo recibí hoy y dice, hermano Branham, tú guardas el séptimo día, el sábado, y hoy esta mañana, que en ese desayuno que tú se comió salchicha de cerdo y huevos, y dice, un hombre santo como usted come salchicha de cerdo, y a mí me gusta la salchicha así, ya me tocino, me estoy poniendo hambriento. Dice, bueno, hermano, le amo con todo mi corazón, pero si yo hago nada, si yo no hago otra cosa más que comer salchicha de cerdo, eso jamás me mantendría fuera del cielo. No hay nada malo con eso. Dice, no, note, hermano, guardando el día del sábado fue, si usted quiere hacerlo, dice, háganlo si quieren hacerlo. Yo establezco un criterio en el púlpito, no hablar de la religión de nadie, eso es correcto. Pero por causa del tema, ahora digo esto, que el guardar el sábado era solo una sombra del verdadero sábado. Dios les hubiera dado el sábado ahí mismo cuando ellos cruzaron el Jordán. Jordán representa la muerte. Y cuando uno está listo para morir a sí mismo, Dios le dará el sábado. Amén. Cuando ustedes están listos para hacer el cambio. Amén. Cuando están listos para entregarle las llaves a Él, estás listo para morir a ti mismo, dice Él, Dios te dará el sábado. Él les dará ese descanso. Dice, yo dije, el sábado es el Espíritu Santo. Dijo, tonterías, el sábado es un día. Le dije, en un tiempo estuvo limitado a una gente, lo fue en un día. Pero hoy, el sábado, es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Él respondió, eso no puede ser. ¿Por qué? Él dijo, Dios dio el día y lo selló como un memorial que era un día para guardar. Yo dije, para una gente, que, pero hoy, Efesios 4:30 dice, ni no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de redención. El Espíritu Santo es un sello de Dios que estará sobre la frente de, o el conocimiento en la mano, en las obras de cada persona que han sido recibidas en el reino de Dios, será bautizada con el Espíritu Santo. El sello de Dios en estos últimos días es una distinción, una marca que se pondrá sobre la gente. Ojalá tuviéramos una semana de avivamiento en eso. ¿Saben cuál es una distinción? Cuando dice, es una distinción o marca, obviamente ustedes saben que no es una marca física. Él dijo que es un conocimiento o revelación, ¿correcto? Una distinción es algo donde estás tomando algo y haciéndolo diferente que otra cosa. Es distinto. Se sobresale, no se ve igual. Una no es igual que la otra. Así como el canto. Estas cosas se ven igual, pero hay algo que sobresale que no se ve igual. Esa es una distinción. Eso es lo que hacemos, lo que somos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos da una distinción. ¿Y saben cuál es una distinción? Esa distinción, una de las marcas distinciones, digámoslo de esa manera, la marca que distingue. No es una marca, no se ven mejor, no es que pierden su cabello cuando envejecen, no que no obtienen arrugas, no es nada de eso, no es nada físico. ¿Qué es? Una de las marcas distinguidoras es que tienen paz que sobrepasa entendimiento, que viven sus vidas en un lugar de descanso, que viven sus vidas en dependencia de Jesucristo, que viven sus vidas en confianza y no importa qué está sucediendo en sus vidas, siempre regresan a eso. Esa es una distinción, una marca distinguidora. Amén. Algo que ellos tienen que el mundo no tiene. Así que ven, la versión de los fariseos del sábado es que el sábado era que el hombre fue hecho para el sábado, correcto. Pero Jesús dijo, no, el sábado fue hecho para el hombre. Todo el objeto es dárnoslo a nosotros, amén. No debía de ser una dificultad, no debía de ser una belleza, no debía de ser una carga, pero se volvió una carga por causa de lo que el hombre hizo, le hizo. Y hermanos y hermanas, el hermano, la gente ha usado el mensaje de esta manera, lo han hecho un yugo, una carga, amén. Han puesto una dificultad sobre la gente. Ellos los han puesto peso. Tienen que actuar de esta manera, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Una cosa que temer, pero es algo que es para nuestro beneficio. El sábado era para recargar a la gente, el sábado natural. El séptimo día se supone que era un día de reposo, donde descansarían, se recargarían y adorarían a Dios. Era para el beneficio, no era un problema. Sus cuerpos necesitaban eso, trabajaron duro. Sus vidas eran duras, más duras que las nuestras, y necesitaban ese descanso físico, así como Dios descansó el séptimo día de su labor. Amén. Pero también era un tiempo de comunión con Él. Así que una bendición, algo que debía ser tan bueno y algo a lo que uno anticipaba o esperaba, algo que era maravilloso, el tiempo de compañerismo con Dios, el hombro lo tocó, lo tomó y lo hizo una carga sobre el pueblo. Lo hicieron una manera donde podían venir sobre ellos, donde ponían a apuntar sus dedos y menear sus dedos contra ellos. Ustedes no son lo suficientemente buenos. Ustedes no son santos. Amén. Y por supuesto, se fueron sin él, pero ese no era el propósito de ellos. Amén. El domingo es así para nosotros. La iglesia es de esa manera. Nuestro evangelio es de esa manera. No tomamos la palabra de Dios para tratar de cortar a alguien con ella. No es para eso que fue enviada. Ese no es el propósito de ella. Es enviada para venir a limpiar el cuerpo. Sí, es enviada para traer convicción de pecado. Sí, pero solo de tal manera que ustedes hagan el intercambio, para que ustedes lo cedan, lo rindan, solo para mostrarles que lo que tienen en sus manos, sus propias buenas obras, solo para aferrarse a ese, y dice, ¿realmente te quieres aferrar a eso comparado a esto que tengo para ti? ¿Realmente quieres aferrarte a tu patética y pequeño esfuerzo? Que son, Pablo dijo que esas cosas son como basura. Y la gente lo hace en el cristianismo, lo hacen en este mensaje, es lo mismo. En todas partes donde esta palabra de Dios ha ido, donde la gente se levanta y usa la palabra de Dios para paliar a la gente, amén, para enseñorearse sobre ellos, para colocar una carga sobre ellos, donde Jesús está tratando de levantar la carga de ellos, quitárselas. Amén. Ahora sabemos que esta no es una excusa para vivir erradamente. Por supuesto que no. Pero solo colocar una carga de reglas sobre ellos no los hace vivir correctamente. La única manera en que pueden ponerse correctos es tomar eso y dárselo a Él y dejar que Él nos cambie. Amén. Deberíamos de hacer y observar todo lo que está en la palabra de acuerdo a santidad y queremos vivir correctamente, si queremos vivir correctamente, si queremos vivir que una vida que es digna del Evangelio. Amén. Pero no nos hace ningún bien si tan solo estamos haciendo eso con nuestra propia fortaleza. Deberíamos de estar haciéndolo porque es nuestra naturaleza hacerlo. Aleluya. Yo no estoy eternamente seguro porque estoy siguiendo reglas. Yo estoy eternamente seguro porque he nacido de nuevo. Y porque he nacido de nuevo, vivo desde una cierta manera. Amén. Y ese es el reposo que tengo en mi alma. Mi reposo no es, hoy yo hice un buen trabajo esta semana. Amén. Yo fui obediente a la palabra y no fallé aquí. Y alabé a Dios, vencí acá. Y ese es mi reposo. Ustedes pueden estar contentos sobre eso, eso está bien, pero ese no es el reposo de ustedes. El reposo es de que ustedes han nacido de nuevo. Si no han nacido de nuevo, nazcan de nuevo. Y ese será su reposo, porque si están reposando en esas palabras, estarán arriba y abajo, arriba y abajo. Subirán y bajarán. Amén. El creyente, la relación del creyente nacido de nuevo con Dios no sube y baja basado en lo que Él ha hecho. Está basado en lo que Él ha hecho por ustedes. Hay muchos sinceros hermanos, hermanas, fariseos, hermanos y hermanas. Amén. ¿Saben ustedes? Saúl era un sincero fariseo. ¿Saben eso? Él sinceramente pensó que estaba correcto. Él quería servir. Él estaba haciendo lo que pensó que estaba correcto. Amén. Piénsenlo. Él era celoso por Dios, haciendo lo que pensaba que era correcto. Él tenía la palabra de Dios y tanto como él sabía, y él salió con ella y era celoso al respecto. Era un fariseo sincero y sin embargo lo que de hecho estaba haciendo era luchando contra la palabra de Dios. De hecho estaba lastimando el movimiento de Dios o daño al movimiento de Dios y sin embargo sincero. Amén. ¿Es correcto eso? Él estaba viviendo por la ley y él estaba viviendo midiendo su espiritualidad en su habilidad de llevar a cabo la ley. Él estaba reposando en sus propias habilidades. Muchos en este mensaje hacen lo mismo. Amén. No han nacido del Espíritu, pero están descansando en su propia percibida espiritualidad. Pueden citarte citas, tienen una historia o dos sobre un abuelo y un tío. Amén. No hay nada malo con esas historias, pero ciertamente no tenemos ningún descanso para nuestras almas en esas cosas. Amén. Vivir en el desierto de santificación. Ustedes saben cómo es eso, es que están yendo de un lugar a otro. Amén. No cruzando al otro lado y muriendo, cruzando el Jordán. En ese lugar, hermano y hermana, con el fariseo sincero, es un lugar inquieto. No puede ser lo suficientemente bueno nunca. Nunca puede servir a Dios fervientemente lo suficiente. Nunca llena la medida. Nunca logras. Nunca llegas a ese lugar donde sabes que está todo concluido o resuelto. Amén. No estás seguro si está sellado o no. Sientes como que puedes echarlo a perder en cualquier momento y, oh, no sé, tal vez puedes salir al mundo de nuevo. Amén. No hay descanso en eso. Eso no es lo que Dios nos prometió. Amén. Lo que Él nos ha prometido es completo reposo para nuestras almas. Todavía luchando por entrar en ese descanso. La salvación no es hecha segura. Todavía es como una área gris. Amén. Muchos apostatarán mientras están en esa condición, pensando que ya cruzaron al otro lado, pensando que tenían algo que no tenían. Sin embargo, caminando en su propia fortaleza y eventualmente caen. Pero una vez que han cruzado al otro lado, nunca pueden regresar. Amén. Yo no voy a regresar. ¿Por qué? Porque no puedo regresar. Leamos Hebreos 4, versículo 8. Dice él, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Saben? Ellos solo eran un tipo. Dice, por tanto, quedó un reposo para el pueblo de Dios. Aleluya. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. él dejó de tratar de salvarse a sí mismo. Dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Es una paradoja tener que entrar en ese reposo. Es difícil morir, es difícil bajar nuestra propia determinación. Dice, también dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, dice, de hecho está hablando de Josué. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, un tipo de Jesucristo, Pablo nos dice cómo ese reposo físico que Josué le dio a Israel está tipificando el reposo que está disponible hoy, ahorita mismo. Amén. Aleluya. En el desierto de santificación, ellos estaban aferrándose por su propia fuerza, dependiendo de obras, haciendo las cosas mecánicas. Ahora, no hay nada malo con hacer algo mecánicamente. Mecánicamente queremos decir que si no tienes revelación o si no estás haciéndolo guiado por el Espíritu, lo estás haciendo porque está en la Biblia. Un ejemplo es que puedes leer en la Biblia donde dice, bautízate en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es una cosa mecánica que puedes hacer. Lo veo, lo leo en la Escritura. Hermano Branham dijo de que no necesitas una revelación, puedes solo leerlo. Dios dijo que lo haga, así que lo voy a hacer. Eso es una cosa mecánica. Dios dijo, no dejes de reunirte. Puedo hacer esas cosas, leer la Biblia y orar. Podemos hacer esas cosas, pero estamos haciendo esas cosas confiando de que Dios va a venir a la escena. Amén. Haciendo las cosas mecánicas es la labor para entrar. Estamos haciendo nuestra parte. Estamos haciendo todo lo que sabemos, confiando a Dios, obedeciendo a Dios, para dejar que Él entonces venga y bendiga lo que hemos hecho. Amén. Movernos y trabajar en nuestros pasos mecánicos. Damos un paso adelante. Hacemos lo que Él dijo y confiamos en Él. Lo ponemos ante Él. Amén. Activamente sacamos la incredulidad de nuestras vidas. Vamos por nuestras vidas y oramos y decimos, Señor, ¿qué de esta situación? Y prueba mi corazón. Señor, ¿cómo me estoy sintiendo hacia esta persona? ¿Cuál es mi actitud hacia esta situación y persona? Señor, limpia mi corazón si no está correcto. Estamos activamente haciendo eso. Esas son las mecánicas que hacemos, ¿correcto? Amén. Pero esas son cosas que debemos de hacer. Estamos quitando esos impedimentos para hacer preparaciones. Amén. Pero luego Él viene y deja caer adentro la revelación. Amén. Aleluya. Ustedes oran por esa situación. Ustedes han todos estado ahí, esa situación que está en sus mentes, que está robándoles el gozo y el descanso, y están orando al respecto y están asegurándose, Señor, están pasando por todo escenario. Señor, si hice esto errado, perdóname. Por favor, me arrepiento y lo haré bien con esta persona y me disculpo con esa persona y estoy haciendo todo lo posible que yo puedo hacer, asegurando de que mi corazón está correcto y mi actitud está correcta. Estoy orando por la gente involucrada. Me estoy asegurando. Ayúdame, Señor, para que yo no tenga raíz de amargura, que no tenga nada contra ella. Esas son todas cosas que hacemos, hermano y hermana. Pero luego, cuando no hemos llegado tan lejos como podemos ir, estamos dependiendo de que Él venga y deje caer adentro ese descanso en nuestra alma. Amén. Correcto. Pasamos por todo eso, pero luego Él viene a la escena. Amén. Él viene a la escena y Él cambia toda la situación. Quizá la situación en sí misma no cambió, pero de repente ha cambiado. Amén. De repente tienen descanso. De repente paz como un río viene sobre ustedes. De repente ahora todo va a estar bien. Cae adentro de sus almas. Él tiene esto. He hecho todo lo que puedo hacer para asegurarme que se lo estoy entregando a Él. Yo no estoy aferrándome a ello. Y de repente Él viene y quita esa carga. Él toma esa carga y se la levanta de ustedes. Y dice, aquí, hijo mío, déjame levantarte eso. Déjame levantar eso de tu vida. Amén. Y que lo que Él les da de regreso a cambio es paz y descanso. Amén. En Isaías 28 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta que no haber lugar limpio. Nada bueno en la empresa del hombre. Lo mejor del hombre es como vómito y inmundicia. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ese es el refrigerio. Él está hablando de ese derramamiento, esa revelación que viene por el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Este es el reposo que da reposo al cansado. Y ese es el refrigerio. Y sin embargo, no lo recibieron. Ese refrigerio no es una carga, es vida burbujeando. Es una fuente de agua. Es el cansado dejando su propia lucha y rindiéndose a él. Aleluya. Esto no es solo una cosa de una sola vez, hermano y hermano. Tenemos que hacer eso para nacer de nuevo, con seguridad. Pero esto es algo que nosotros experimentamos en nuestras vidas. Continuamente bajando nuestras cargas. Amén. De las infalibles realidades de Dios, dice la Biblia, en lengua de tartamudos, dice en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y este es el reposo del alma, esta es la cosa que vendrá. Isaías 28, 18, es ahí donde estamos leyendo. Léanla, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Este es el reposo. El domingo no es el día de reposo. El Espíritu Santo es el día de reposo. Y ustedes, hermanos adventistas, el séptimo día, el sábado, no es el reposo. El Espíritu Santo es el reposo. En lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Y este es el sábado. Este es el reposo para el alma. Ustedes tienen reposo eterno, como Dios, cuando Él hizo al mundo. En el séptimo día, Él descansó. Después de eso, Él descansó. Él siguió descansando. Cuando entramos en Dios, descansamos todo el tiempo. No de un domingo al otro. Tanta gente vive de un avivamiento a otro. Si están viviendo de esa manera, no están en el Espíritu Santo. Él dice, descansamos todo el tiempo, dice Él. Descansamos eternamente. Tenemos vida eterna. El Espíritu Santo les da reposo. Descansamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos completamente a salvo. Nada puede lastimar nuestras almas. No estamos preocupados de estar perdidos. No estamos preocupados de estar en enemistad con Dios. No estamos preocupados de qué va a sucedernos. Tenemos paz. Tenemos reposo. No estamos preocupados que ningún diablo puede llegar a nosotros. Amén. No estamos preocupados porque sabemos que cualquier diablo que entra en nuestras vidas o afecta a nuestras vidas, Dios lo ha permitido para nuestro bien y para nuestro beneficio. Y ese diablo solo puede llegar hasta cierto punto y que tenemos la victoria sobre ese diablo. Sabemos que nuestra alma está encerrada para siempre y segura. Sabemos que no depende de otra gente. Nuestro descanso, no descansamos en otra gente y la fuerza de otra gente. No somos estremecidos cuando otra gente falla, porque no nos estamos apoyando en ellos. Amén. Solo déjenme leerle una par de citas más y vamos a terminar con esto. Dice, este es de Apocalipsis capítulo 5, parte 2, dice, y cuando Ruth estaba descansando, era un tipo de la iglesia descansando en las promesas de Dios. Ahora nosotros tenemos las arras de nuestra salvación. No estamos preocupados si vamos allá o no. Nosotros vamos. Amén. Si estamos preocupados al respecto, entonces resuélvanlo. Si no están seguros si van a ir allá o no, resuélvanlo. Ustedes deberían de poder decir esta noche, yo voy. Si no pueden decir eso, pueden resolverlo. Y por cierto, si no pueden decir eso, deberían de estar preocupados. Se pusieron callados allí, ¿correcto? Si está concluido, no están preocupados. No estamos preocupados si vamos a ir allá o no. Nos vamos. Dios lo dijo. Nos vamos. Y si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes van a ir. Amén. ¿Cuántos deben de oír eso esta noche? Van a ir. Amén. ¿Qué importa qué haga el mundo? ¿Qué importa qué haga la política? Amén. ¿Qué importa quién es el presidente o no lo es? ¿Qué importa lo que haga China? ¿Qué importa lo que Rusia haga? ¿Qué importa? ¡Nos vamos! Eso es correcto. Dios lo dijo, Dios lo prometió. Y dice, y tenemos las arras. Ya han sido recibidas. Ese es el Espíritu Santo. Cristo nos ha aceptado. No hay manera de escaparse de eso ahora. Ahí estamos. ¿Ven qué tan seguro es esto? Amén. Si lo hemos asegurado. Amén. Lo único que tenemos que hacer es solo esperar hasta que Él está haciendo la obra de pariente redentor. Nosotros tenemos las arras de eso ahora mismo, esperando el momento cuando Él regrese. Y lo siguiente, Ruth fue recompensada. Eso es lo que hizo la iglesia. Entró en justificación bajo Lutero, entró en santificación bajo Wesley, entró en el bautismo del Espíritu Santo en estos últimos días y ahora está descansando con las arras de nuestra herencia, de que sabemos que algo pasó en nosotros, hemos pasado de muerte a vida y esperando, gimiendo con la naturaleza por ese tiempo cuando recibiremos una vida inmortal, una plenitud inmortal, nuestros cuerpos serán redimidos, todo será redimido y solo estamos esperando que Él regrese de la puerta. Amén. Y luego, en la dedicación de la iglesia, dice él, oh, ese reposo perfecto, el venir del atrio al altar y del altar al seno de Cristo, la cama, la noche, el lugar secreto, el lugar de descanso. ¿Ven cómo dice eso? Pasa de la congregación al altar, del altar al seno de Cristo. Ese es el orden de ello. Amén. Venimos a la iglesia, en la congregación, algo los atrae, algo los jala más lejos. Ustedes se postran ante el altar, ustedes vienen a él. De ahí, ese rendimiento, ese lugar de soltarse, ustedes llegan al seno de Cristo. Amén. Es el lugar de descanso, dice él. Martín Lutero enseñó la justificación. John Wesley enseñó la santificación. Pentecostés ahora enseñó el bautismo del Espíritu Santo. El Pentecostés lo tenía, pero el Espíritu Santo entrando en perpetuo, eterno descanso. Y mientras que ustedes estén en esa habitación, están escondidos en lugar santísimo con Dios. Y ustedes están en la iglesia de los primogénitos. Ustedes están bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo y ustedes están libres de juicio. Oh, qué lugar de descanso. Ustedes han pasado por la sangre y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. No estamos preocupados de ir a un trono blanco. No estamos preocupados de juicio. Nosotros recibimos nuestro juicio ahora. Hemos pasado de muerte a vida. El hermano Branham dice, y Cristo tomó el juicio de ustedes y ustedes nunca tendrán que pasar por el juicio. Han pasado de muerte a vida. Así que para entrar en la verdadero lugar de morada de Dios es por medio del bautismo espiritual. Es de lo que hemos estado hablando. El verdadero lugar de morada de Dios es por medio del bautismo espiritual. Es una paradoja. ¿Cómo podemos estar perfectamente en paz y descanso en medio de la batalla más grande jamás peleada? Amén. Tenemos que hablar de ello. Sabemos que estamos en una batalla. Estamos en la batalla más grande que se haya peleado alguna vez, pero sin embargo, en perfecto descanso. Amén. Una más aquí, esto es del mensaje. ¿Por qué la gente es llevada de un lado a otro? Pongamos de pie esta noche. ¿O por qué la gente es tan fluctuante? Dice, yo estaba diciendo, músicos, si pueden venir Dice, yo estaba diciendo en alguna parte, quizás aquí hace unas cuantas noches, yo quería predicar tanto, le prediqué a mi esposa en la cama hasta las 12 de la noche. Aleluya. Solo diciéndole a ella de qué glorioso era Jesús. Un texto vino a mi corazón, pero ese no es un texto en el teléfono. Un texto de la escritura vino a mi corazón y eso toma un todo significado ahora cuando él dice un texto. Suena, ding. Un texto vino a mi corazón. Hizo ding ahí adentro. Continuaba quemándome tanto al grado que simplemente no podía descansar con ello. Y yo simplemente dije, cariño, yo quiero predicarte un ratito. Y ella se levantó y por la gracia ella escuchó. Yo dije, la fe cristiana está basada sólidamente y sobre descanso. La fe cristiana está basada sólidamente sobre descanso. Eso es correcto. Un cristiano no es movido de un lado a otro. Amén. Ustedes tienen que tener eso como su testimonio. Yo no seré fluctuante. Yo no seré fluctuante. No dejaré que las circunstancias me hagan fluctuante. Dice, un cristiano no corre de un lugar a otro. Un cristiano no discute y se coleriza y se preocupa sobre cosas. Un cristiano descansa. Todo ha terminado. Todo ha terminado para el creyente en el Calvario. Eso es correcto. O enfermedades pueden venir y desilusiones, pero el cristiano está en descanso sabiendo esto, que Dios es capaz de cumplir aquello que Él ha llevado a cabo. Sabiendo que no importa qué es la cosa y cómo se mira, no hay ni enfermedad, dolor, muerte, ni hay hambre o alguna cosa que pueda separarnos del amor de Dios que es en Jesucristo. Estamos en descanso. Solo dejemos que el barco se sacuda de cualquier manera que quiera. El ancla se mantendrá firme. Yo pasé por un puerto una vez y vi eso. Estábamos volando en un aeroplano, era grande, descendiendo bajo. Había un barco grande ahí, las velas habían sido puestas abajo, bajadas y ustedes... Oh, qué tormenta en el mar, y yo estaba sacudiendo. Yo vi ese barco colocado ahí, meciéndose de adelante para atrás, y algunas olas entraban y algunas olas pasaban por debajo y todo. Y yo dije, me pregunto, ¿por qué es eso? Y un hombre sentado dijo, tiene un ancla del mar en él. Por tanto, dijo, el barco no puede hundirse, y dijo, puede pasar a través de la ola, pero no puede hundirse porque está anclado. Yo dije, alabado sea Dios, nosotros tenemos un ancla, algunas olas las podemos pasar por encima, algunos las pasamos por debajo, pero pase lo que pase, el ancla se mantiene firme. No es el barco manteniéndose firme, es el ancla manteniéndome firme. No es el que yo soy o lo que yo seré o lo que yo era o el que él es lo que él es ahora y lo que él hizo por mí y por usted. No es lo que yo puedo hacer, es lo que él ha hecho. Mi fe no se ancla en lo que serán las reuniones que vienen. Mi fe descansa en un solo alguna habilidad que yo tendría o sobre a qué iglesia debería unirme o con qué gente me debería de asociar. Mi fe se ancla y descansa enteramente sobre la obra consumada del Señor Jesucristo que ha sido recibida. Mi fe debe estar, Jesús lo expresó en la Escritura, no piensen en mañana. Los pájaros del campo y los animales se les provee, ellos no se preocupan al respecto. ¿No sabe el Padre que tiene necesidad de estas cosas? Está diciendo, descansen en mí. Confíen en mí. Yo sé lo que necesitan. Yo estoy enterado. ¿Por qué están pasando? Yo estoy consciente del estrés y las cosas bajo las cuales están. Estoy enterado. Solo entréguenme eso a mí. Amén. Vamos a terminar con este pensamiento aquí esta noche. ¿Saben? Probablemente muchos de nosotros hemos cambiado un vehículo antes. Ustedes van al vendedor de carros y dicen, quiero comprar un nuevo carro y tengo este viejo carro. Y yo he tenido carros que, ¿saben? Tenía un vehículo que no estaba corriendo muy bien y tenía este problema y el otro, y yo lo iba a intercambiar y iba a comprar un nuevo carro. Y le estoy diciendo todo lo que está malo. ¿Estás seguro que quieres tomarlo? Porque tiene este problema. No, no hay problema. Tiene esto. Estoy tratando de ser honesto, correcto. Tiene esto y tiene... A ellos no, ¿saben qué? Ni les importaba. Sí, lo que sea, solo dánoslo. El hombre ni quería oírlo, lo que sea, entrégalo. Intercámbialo. Le tuve que dar unos cuantos dólares, correcto. Y me dieron un carro diferente, correcto. Pero Jesús dijo, solo intercámbialo. Cámbialo. Y no les costará nada. Amén. Solo les costará que se rindan. Pero Señor, este problema, que solo entréguenlo. Pero no entiendes cómo. Intercámbialo. Amén. Toma mi yugo. Deme su viejo yugo. Pero Señor, no, solo dámelo. Amén. Entrégalo. Pero Señor, no entiendes. Esto, ¿quién se va a preocupar al respecto si yo no? No, entrégalo, entrégalo. Deberíamos de ser como niños, dependiendo completamente en Él. Amén. Un niño no se pregunta, no sé de dónde va a venir mi siguiente comida. Ellos solo van a la comida y lo obtienen. Ellos saben que sus padres están cuidando de ellos. Estamos pensando en esto cuando estábamos pasando en esto con Isaac. Tenemos que ir, cuando llegó a ser un adulto, teníamos que volvernos guardianes. La corte está involucrada, tenía que encontrarse, tenía que tener un abogado y tiene que encontrarse con un abogado y el abogado le dice, ¿quieres entregar tus derechos para que tus padres te cuiden? Y él tuvo que decir sí, muy bien. Pero una vez que él hace eso, él no es responsable ya. Él ha cedido sus derechos. Amén. Él los ha bajado. Y ahora, el guardián es responsable por él. El guardián tiene que reportarse de regreso a la corte. Hemos cuidado de esto, estamos asegurándonos de que está saludable, tiene revisiones del médico, tiene comida, tiene un lugar donde quedarse, todo, de todo se ha cuidado. Ese es el trabajo del guardián, amén. Porque los derechos fueron bajados o cedidos. Hermanos y hermanas, cedan sus derechos esta noche. Ustedes tienen derecho, como un libre albedrío, de elegir, rechazar su oferta. Amén. Pero ustedes bájenla, déjenla. Y digan, Señor, yo rindo mis derechos esta noche. Yo tengo un derecho de preocuparme por este problema. Lo tienen. Si quieren aferrar a Él, lo pueden hacer. Y Él no los va a forzar que lo cedan. Pero ustedes bajen ese derecho y digan, Señor, yo no quiero ser el que esté a cargo de esto. Él lo tomará. Amén. Bajamos nuestros derechos para dirigir nuestras propias vidas y Él se vuelve responsable por ustedes. Amén. Al bajar tus derechos de dirigir tu vida, es dándole a ustedes a Él el yugo de ustedes y tomando el yugo de Él y aceptando su paz y descanso. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, eres tan bueno con nosotros, Señor. Estamos tan agradecidos esta noche que tenemos un lugar a donde correr, Señor. Un lugar de paz y descanso, Padre, donde tan solo podemos rendirnos a ti para que tú hagas lo que quieras, oh Dios. No tenemos que tenerlo todo figurado. No tenemos que tener nada figurado. Solo tenemos que confiar en ti. Poner todos nuestros problemas cuidados en ti y que tú cuides de nosotros, Señor. ¿Qué promesa nos has hecho? ¿Qué cambio? Donde tomaremos todo nuestro quebrantamiento, todo el desastre de nuestras vidas y simplemente entregarlo. A cambio, Señor, recibimos tu paz. Gracias, Señor. Eres tan bueno con nosotros. Te ruego, oh Dios, que tu palabra encuentre un buen terreno esta noche, Señor, algo que fue dicho, que ayude a alguien que realmente lo reciban, Señor. Que nosotros caminemos en ellos, Señor Dios. Yo creo que tú estás llamando esta noche. Estás extendiéndote, Señor, porque hay aquellos, Señor, tu pueblo, que necesitan soltarse. Necesita ver un rendimiento mayor. Un mayor soltamiento en su vida, donde ellos ruego que ayudes a cada uno, Señor. Padre, tu siervo dijo, de la congregación al altar y al seno de Cristo, recibiendo la paz que tú das. Oh, cuánto te agradecemos, Señor. Qué bendición es, Señor Dios, en este tiempo de problemas, en este tiempo de estrés, podemos tener paz y descanso en medio de la tormenta. Gracias, Padre. Señor, simplemente encomendamos esta palabra en tus manos esta noche, que tu Espíritu la riegue, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Me pregunto si esta noche podemos cantar, Señor, corro a ti. Señor, corro a ti.